Ok, bueno, vamos a pasar al mensaje de hoy, que es la bendición de no poseer nada. La bendición de no poseer nada. Hay un par de personas que no poseían nada. Eran sumamente pobres en ese sentido, no tenían ni una sola posesión. Sin embargo, eran perfectamente felices. ¿Saben quiénes fueron? Adán y Eva. Adán y Eva no tenían ni una sola posesión. Y no estoy hablando de que no tenían casa, ni carro, ni siquiera ropa. Lo que estoy diciendo es que ellos tenían la idea de todo lo que había que pertenecía a Dios. Sabían que hasta sus propios cuerpos habían recibido de Dios, sus vidas, el aliento. Adán sabía que había recibido a su mujer por la bondad de Dios, entonces todo pertenecía a Dios. Y ellos estaban contentos, no porque tenían posesiones, no porque tenían mucho dinero ni muchas cosas, sino porque tenían a Dios y andaban con Él. Cuando Dios creó el mundo, preparó muchas cosas útiles para que el hombre disfrutara de esas cosas. Pero fíjense que nada más eran cosas, cosas no más. Cosas que estaban supuestas a estar externas del hombre y siervas del hombre. Dentro del hombre había un trono que era para una sola persona, Dios. Dios tenía el trono en el corazón del hombre, y cuando Él daba sus regalos, esos regalos les ayudaban a Adán y a Eva a disfrutar más de Él, a apreciar más a Dios, su Creador. Pero ¿qué pasó con el primer pecado? ¿Qué quería Eva? La primera posesión. Una cosa que Dios no le dio a ella, que ella no recibió de Dios, sino que hizo. Extendió la mano y tomó ese fruto. Una cosa que Dios le había prohibido, de hecho. Entre los muchos efectos malos de nuestro pecado, es lo que ha pasado con las cosas. Que ahora, en vez de Dios ser el rey en nuestro corazón, Él está en exilio. Y otras cosas han entrado al corazón. Otras cosas que ahora compiten por ese trono. Y ahora no hay paz en nuestros corazones. Las cosas que estaban supuestas a servirnos a nosotros ahora han llegado a ser nuestros amos. Y es un problema bastante grande. Las cosas que tenían el propósito de ayudarnos a amar y apreciar a Dios han llegado a ser motivo de nosotros olvidarnos de Dios. Fíjense en Deuteronomio 8, cuando Dios estaba dando la tierra prometida a los israelitas. Pero tenía una advertencia para los israelitas. Deuteronomio 8, empezando en el versículo 11. Cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. ¿Por qué habrían tenido la tentación de olvidarse de Dios? Dice el versículo 12, no sea cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen y tu plata y oro se multipliquen y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Dios les dio muchas cosas en la tierra prometida, muchas posesiones, muchos regalos, pero ¿con qué propósito? Para que amen más a Dios y para que sepa que Él les ama a ellos. Sin embargo, la tentación iba a ser, por causa de las mismas cosas que Dios les dio, iban a olvidarse de Dios. ¿Cómo es que puede ser así? Si nosotros somos así, somos como los niños que reciben un regalo de su padre. ¿Y por qué el padre da ese regalo? Para que el niño sepa que el padre le ama. Y para que el niño ame a su padre de vuelta. Pero ¿qué pasa con algunos niños malcriados? Que toman el regalo, se van a su cuarto para jugar con el regalo y ni dan las gracias a su padre. no aprenden a apreciarlo más por haber recibido algo de su Padre. Y si nosotros somos así como Dios, somos niños malos. Y lo peor quizás es que algunos quieren a Dios en su vida, pero ¿por qué? Porque les da muchas cosas. ¿Y qué quieren entonces? ¿Quieren a Dios? Quieren las cosas. Quieren las cosas. Y algunos hasta predican a Dios de esta forma, que si tú crees en Dios y si tú sirves a Dios, entonces Él te va a dar muchas cosas. Te va a dar mucha prosperidad, muchas riquezas y buenas cosas. Bueno, ¿quién es el Dios de esa persona? Son las cosas. Y si nosotros somos así, somos como aquella mujer que está agarrada de la mano de su hombre, pero es solamente porque el hombre es rico y tiene un buen carro, y ella está sentada en el carro contenta porque tiene el anillo con un diamante gordo y muchas joyas, pero se ve que solamente quiere al hombre por su dinero en vez de querer al hombre por él. Que no seamos así con el Señor. ¿Qué estamos buscando cuando acudimos al Señor? Esa es la primera pregunta que tenemos que contestar. En Juan capítulo 1 había unos seguidores de Juan el Bautista, y Juan les señala a Jesús. Entonces se acercan a Jesús y Jesús les tiene una pregunta. En Juan capítulo 1 vamos a leer empezando en el versículo 38. ¿Cuál es la pregunta que Jesús tenía para estas dos personas? Dijo: ¿qué buscáis? ¿Qué están buscando? ¿Están buscando el dinero y la prosperidad? ¿Qué estamos buscando cuando venimos al Señor? Bueno, a ellos le dijeron: Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? Interesante su pregunta, ¿verdad? ¿Por qué habrían preguntado dónde te hospedas, Jesús? Bueno, querían ir donde Él se hospedaba para estar con Él. Entonces, ¿qué buscaban estos discípulos? Buscaban estar con Jesús. Y por eso Jesús dice en el versículo 39, venid y veréis. Jesús está contento y acepta a los que le buscan a Él, pero rechaza a los que buscan las cosas y piensan que Dios es nada más un medio para obtener y conseguir más y más cosas. El Evangelio nos ofrece a Dios. Miren en Primera de Pedro 3, versículo 18. Primera de Pedro 3, 18. ¿Por qué murió Jesús por nosotros? Pues dice ahí, también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Para darnos muchas cosas, muchas posesiones, mucha riqueza. No, para llevarnos a Dios. Dios es la mayor riqueza, y eso es lo que nos ofrece el Evangelio. Según 2 de Corintios 4, el versículo 4, 2 de Corintios 4, 4, bueno, 4, 6, dice que Dios, que dijo de que de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. ¿Qué tenemos en la faz de Cristo? ¿Qué tenemos en el Evangelio? Tenemos acceso a la gloria de Dios. Y hay dos tipos de personas, dos clases de personas en este mundo. Hay algunos que escuchan eso y dicen: eso es lo que estoy buscando. Eso sí es lo que quiero. Quiero la gloria de Dios. Pero hay otros, miren el versículo 4, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. O sea, algunos que escuchan que yo puedo tener salvación y una relación con Dios y no les apetece mucho. No les interesa mucho. ¿Por qué? Porque el Dios de este mundo les tiene cegados. Y ven el brillo y el resplandor de las cosas de este mundo y no quieren a Dios. Quieren las posesiones y las riquezas y no quieren Dios. Bueno, las cosas han llegado a tener el puesto que debe pertenecer únicamente a Dios. ¿Qué dice el Evangelio? Bueno, el Evangelio dice que nosotros debemos hacer una entrega total al Señor. Un par de versículos sobre eso, Mateo 16, 24. Ahí Jesús dice a los discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Y con cuánto debemos amar al Señor? Con todo, ¿verdad? Todo el corazón, toda el alma, toda la fuerza, toda la mente. Somos un sacrificio vivo, así como lo hemos leído. ¿Y qué dice Pablo en Filipenses 3, versículo 7? Filipenses 3, 7, Pablo dice: todo lo que era para mí ganancia, lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. O sea, nosotros queremos darle todo al Señor, queremos que Él posea todo en vez de nosotros ser los dueños de las cosas. Había un hombre en la Escritura que tuvo que tomar esta decisión. Era un joven rico. Ustedes se acuerdan de la historia, está en Marcos 10. Y parece que él fue un hombre bastante bueno. Según él, había guardado todos los mandamientos desde su juventud. Había guardado todos los mandamientos, menos el más importante, que es de amar al Señor con todo, ¿verdad? Amar al Señor con todo el corazón. Y según Marcos 10, vamos a leer en el 21, Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él tuvo que tomar una decisión entre el tesoro aquí en la tierra y el tesoro en el cielo. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. ¿Cuál fue el problema con este joven? No fueron sus bienes, fue su actitud hacia sus bienes, ¿verdad? No está bien amar a Dios segundo y tener otra cosa que amas más que a Dios. ¿Estaría contenta Esther si yo le dijera a Esther: te amo mucho, te amo mucho más que otras personas, sabes que te amo bastante, solamente hay una mujer que amo más que tú? ¿Estaría contenta?
No.
Tampoco está contento Dios si le decimos: Dios, te amo mucho, te amo bastante, solamente hay un par de cosas que tengo como más importante que tú. Dios no está contento con eso, Él debe ser el primero. Él debe tener el trono de nuestros corazones. Si debemos llegar al punto donde podemos decirle a Dios: no hay ni una sola cosa que yo no sacrificaría en tu servicio, ni una sola cosa que yo echaría de menos en este mundo si tú me llamaras ahora mismo al cielo, no hay ni una sola cosa que permitiría impedirme de acercarme más a ti. Eso es difícil porque tenemos muchas cosas. Tenemos muchos bienes materiales. Pero fíjense que podemos llegar al punto de poder decirle al Señor: Tú eres mi buen pastor y nada me faltará. Si tan solamente tú con el hecho tan solamente que tú eres mi Señor, mi pastor, estoy bien, no necesito nada más. No me hará falta nada si tú eres mi buen pastor. Y podemos hacerlo aún entre todos nuestros bienes materiales. Porque hubo un hombre en la Escritura que lo pudo hacer. Abraham. Abraham fue un hombre rico. ¿Sabían eso? ¿Y saben cuál fue la posesión más querida de Abraham que tenía? Fue su hijo Isaac. No fue su ganado ni sus posesiones. Fue su hijo Isaac. Y en Isaac tenía el cumplimiento de mucha anticipación, la promesa, tenía su descendencia, su gran nación a través de él, tenía el afecto de un padre para con su unigénito. Y hasta en Génesis 22, el Señor dice o enfatiza cuánto amor Abraham tenía para con su hijo Isaac. Génesis 22, versículo 2. Dice, toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas. O sea, el Señor enfatiza cuánto amor tenía Abraham para con su hijo. Pero el problema es que este amor llegó al borde del peligro, digamos. Que llegó a ser como casi al nivel del amor que Abraham tenía para con Dios. Y ese amor es peligroso cuando llega a ese punto. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Quería rescatar a los dos. Y lo hizo de esta forma. Dijo, tómalo y ve a la tierra de Moria. Bueno, en español es Moría, ¿verdad? Y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Qué mandamiento, ¿verdad? Ofrecer a este niño, al hijo unigénito, qué mandamiento tan doloroso. Imagínate la noche que habría pasado Abraham contemplando cumplir este mandamiento. Habría sido mucho más fácil que se ofreciera a sí mismo, ¿verdad? Mucho más fácil. Pero el Señor le llama a ofrecer la cosa que más quiere. Bueno, fue una prueba bastante grande, pero él, confiando en la bondad de Dios, en la fidelidad de Dios, se levantó al amanecer para obedecer. Y ahí se fue. Y demostró a Dios que a Dios lo amó como número uno. Y Dios le dejó seguir hasta que no había regreso para él, porque tenía el cuchillo en el cuello de su hijo y estaba a punto de degollarlo. Cuando el Señor dijo, para, ya sé que tú me amas más que cualquier cosa. Y después de ese día, ¿pensaba igual a Abraham en cuanto a su hijo? Ya no era su hijo necesario para él, o algo permanente, o algo sin el cual no podría vivir. Esas cosas son Dios y nadie más. Entonces Isaac ya no era un rival por el afecto que solamente Dios debe recibir en el corazón. Abraham era un hombre completamente entregado después de eso, y podemos decir que no poseía nada. Lo interesante es que ahora está preparado para recibir más de Dios. Y Dios dice en el versículo 16, por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Claro que todavía, después de este momento, tenía muchas posesiones materiales. Y el mundo habría dicho, Abraham es rico. Tiene muchas cosas. Tiene su familia. Tiene su hijo. Todo para disfrutar. Tenía todo, pero poseía nada. Y fue una bendición. Todos habrían dicho que era rico, pero todo le era externo. Sus tesoros de adentro eran ¿para quién? Para Dios. Y eso es lo que queremos nosotros. Si no es así para nosotros, ¿qué debemos hacer? Bueno, en primer lugar, admitirlo al Señor. Hablar con Él francamente, sin hacer excusas, sin tratar de defendernos. Debemos confesarle a Dios que queremos que Él reine solo como soberano en nuestro corazón. Y que haga Él todo lo que sea necesario, aunque sea una prueba fuerte, para expulsar de nuestro corazón todo rival, para que Él reine y gobierne ahí solamente. Y quizás tenemos que decirle específicamente cuáles son las cosas que le son competencia. Quizás tenemos que decir específicamente cuáles son los artículos que tenemos, las ideas que tenemos, la gente que hay en nuestra vida, las habilidades. Quizás tenemos que nombrar estos uno por uno, todo lo que estamos entregando a las manos del Señor. ¿Es muy fácil hacer eso? Tal conversación será muy difícil, hacerlo francamente con el Señor. Y la codicia de las cosas de este mundo es así como un diente podrido, que hay que sacar. Bueno, hay que sacar esas cosas de nuestro corazón. Y será difícil, pero lo podemos hacer. Y si llega un momento de crisis, así como llegó el momento para el joven rico o para Abraham, estaremos preparados. Estaremos preparados para sacrificar al Señor. Ya no nos va a parecer tan loco lo que hizo, por ejemplo, Bernabé en Hechos capítulo 4, cuando vendió su terreno para distribuir entre los cristianos pobres que había. No nos va a parecer tan loco si nosotros hemos hecho esta entrega al Señor. Y tampoco si alguien nos quita persiguiéndonos lo que tenemos por causa del Señor, tampoco nos será ninguna pérdida. Pablo, cuando perdía las cosas, cuando le perseguían y le quitaban las cosas, ¿perdió algo? No perdió nada, porque todo había estimado ya como pérdida por amor a Cristo. Entonces nadie podía quitarlo lo que no había entregado ya al Señor. ¿Entienden eso? Y también recordemos que lo que tenemos atesorado en el cielo, nadie puede quitar eso. Nadie puede quitar eso. Bueno, vamos a terminar así, básicamente. Tengo aquí una oración que voy a traducir. Una oración que hizo un señor que se llama A.W. Tozer. Y va así. Es una buena oración. Padre, quiero conocerte, pero mi corazón cobarde teme rendir sus juguetes. No puedo separarme de ellos sin que me duela adentro. Y no trato de esconder de ti el terror de su partida. Vengo temblando, pero sí vengo. Por favor, quita de mi corazón todas aquellas cosas las cuales he amado tanto y que han llegado a ser una parte de mi ser, para que tú puedas entrar y para que puedas morar ahí en mi corazón sin rival. Y entonces harás el lugar de tus pies glorioso. Entonces a mi corazón no le hará falta que el sol brille en él, porque tú mismo serás la luz de él y no habrá noche ahí. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerden esta frase, que el Señor nos da las cosas, no tanto para disfrutar de las cosas, sino para disfrutar de Él, el dador de las cosas. Que la salvación y nuestra relación con el Señor es lo más importante. Que tenga usted la salvación así como Pablo. Estuvimos leyendo esta semana pasada en la casa de Fernando sobre Pablo. Que él, cuando se dio cuenta de su pecado y como no estaba salvo, durante 3 días en arrepentimiento no comía ni bebía, hasta que él se bautizó y después tomó comida y bebió y recobró sus fuerzas. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que para Pablo la salvación, su relación con el Señor, fue más importante que la comida, fue más importante que la bebida. Y fíjense que estaba, después de 3 días sin beber, estaba a punto de morir, lo cual significa que la salvación fue más importante que la vida.
Amén.
Mucho más importante que cualquier cosa. Cualquier cosa. Es tu relación con el Señor. Entonces, le digo, si usted no ha hecho estos pasos, no ha tomado estos pasos, le digo lo mismo que Ananías dijo a Pablo. Dijo en Hechos 22, versículo 16. ¿Por qué te detienes? Levántate y sé bautizado, y lava tus pecados, invocando su nombre. Vamos a invitarle a hacer eso, y vamos a cantar un himno, el número 214, tratando de animarle a tomar esos pasos. Vamos a ponernos de pie. Si usted quiere obedecer al Señor, puede pasar al frente mientras cantamos el himno.